Buenas noches. Hoy, por ser el Día del Amigo, se van a llevar un regalito. Se van a ir con un souvenir. Mientras los asistentes reparten una a cada uno, ¿ustedes saben por qué se celebra el Día del Amigo hoy? Por la llegada del hombre a la luna, que conmemora esa fecha. Pero más importante que la llegada del hombre a la luna es la venida de Dios a la tierra, ¿no? Por eso repito estas palabras que ya Eduardo citó recién, que dice: este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. El amor más grande que alguien puede demostrar es dar la vida por sus amigos. Si hacen lo que les digo, son mis amigos. Ya no les digo siervos, porque un siervo no sabe los planes de su amo. Les digo amigos, porque les di a conocer todo lo que escuché del Padre. Vamos a ver ahora qué es lo que el Padre tiene para decirnos. ¿Tienen todos ya su regalito? Está linda la vasijita, ¿no? Es simpática. No creo que alcance para cocinar un locro acá adentro, pero está linda. Si yo les pidiera que guardaran en esta vasijita lo más valioso que tienen, ¿qué le pondrían adentro a ustedes? A lo mejor alguno guardaría una alhaja familiar, chiquita, una medallita, una cadenita de oro, un anillito si entra. Alguno le pondría unos billetitos bien dobladitos para que entren la mayor cantidad posible acá adentro. Si hay alguien sentimental, tal vez doblaría una foto de un ser querido y la pondría ahí adentro como su mayor tesoro, ¿no? Nuestro Dios es un especialista en lograr comprimir inmensos tesoros en un recipiente muy pequeñito, sin que éste pierda nada de su riqueza. El caso tal vez más espectacular lo encontramos descrito en Filipenses 2:7, donde dice que Jesús se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Acá el apóstol se refiere a ese milagro incomprensible para la razón humana, mediante el cual, como el mismo Pablo dice en la carta a los Colosenses, toda la plenitud de la deidad habitó corporalmente en un hombre. Imagínense toda la plenitud de Dios viviendo en un hombre. Pero además del milagro excepcional, único, de la encarnación del Verbo, el Señor también nos ha dejado otras joyas espirituales que están contenidas aquí, en su palabra. Son revelaciones que guardan una riqueza profundísima en muy pocas palabras, a veces en un solo versículo. Por eso, si nosotros tuviéramos que compartir la noticia, la buena noticia del Evangelio, a una persona que nunca antes escuchó hablar de ella, que no sabe nada de Dios, del mensaje, ¿qué versículo, qué pasaje les parece a ustedes que podríamos citarle que resuma la esencia del Evangelio? Muy bien. Juan 3:16. Juan 3:16 es tal vez uno de los versículos más conocidos y más citados por los creyentes de todas las épocas y lugares, ¿no? Porque el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, logró sintetizar magistralmente esa voluntad amorosa de Dios que lo llevó a actuar en nuestro favor, entregando a su único Hijo amado por nosotros, pecadores, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Sin embargo, como el Señor sabe que hay gente como yo, que no es la lucecita más brillante del arbolito, tuvo a bien ampliar la explicación de este concepto del amor y de la gracia expresado en el versículo de Juan, ilustrándolo por medio de cosas, personajes y situaciones a las que yo no solo pueda reconocer fácilmente, sino también con las que me pueda sentir identificado. Y me estoy refiriendo en este caso a las parábolas. Las parábolas, según Lucas capítulo 15, que vamos a leer ahora. Empieza diciendo: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozosos, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: alégrense conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Les digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: alégrense conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así les digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzados en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió, por tanto, su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, y has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. El capítulo 15 de Lucas comienza con la descripción de una situación y la reacción de dos grupos de personas ante esa situación. Por un lado, dice, todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban para oír a Jesús. Y los fariseos y los escribas murmuraban, este recibe a los pecadores y come con ellos. Esta murmuración crítica de parte de los fariseos implicaba dos juicios equivocados. El primero, al tildar a la gente que no vivía según sus reglas de pecadores, daban a entender que ellos no lo eran, sino que tenían un nivel de justicia y santidad que los hacía aceptos ante Dios por sus propios méritos. Y por otro lado, al cuestionar la decisión de Jesús de recibir e incluso compartir la comida con esta gente, ellos pensaban que eso era una tolerancia escandalosa hacia una vida pecaminosa, una vida que ofendía a Dios por parte de todos esos pecadores. Fueron esas actitudes las que motivaron al Señor Jesús a pronunciar estas tres parábolas del capítulo que acabamos de leer. Las dos primeras, la de la oveja perdida y la de la moneda perdida, son parecidas, sencillas y breves. En ambas hay algo que se pierde y que después de una intensa búsqueda es encontrado, generando así la alegría de su dueño. La enseñanza de las dos es que Dios se alegra cuando este pecador se arrepiente, pero él sale a buscarlo, no se queda esperando que el pecador vuelva. Dios busca insistentemente al pecador. Y él, junto con sus ángeles, se alegran, se regocijan cuando vuelve arrepentido. Para nosotros estas palabras suenan dulces y tendemos a tomarlas como una muestra de la gracia del Señor, de su misericordia. Pero para los fariseos y los maestros de la ley y los demás oyentes religiosos que trataban de obedecer escrupulosamente la ley, eso era algo insólito. En las dos parábolas, la conclusión va a contramano de lo que cualquier oyente religioso esperaría. Esta muestra de la gracia divina descolocaba a los fariseos, porque lo que ellos hubieran esperado de parte de Dios para con estos transgresores era el castigo. Si estas parábolas las hubiera dicho un fariseo, habría terminado diciendo: y los ángeles de Dios se alegran cuando el pecador es destruido. Hay alegría en el cielo cuando los impíos son exterminados. Pero Jesús rompe con esa falsa noción y les muestra un Dios que se alegra junto con sus huestes angelicales cuando esa criatura rebelde se arrepiente y vuelve. Ningún fariseo jamás hubiera soñado que Dios fuera así. Ellos creían que si un pecador se humillaba hasta lo último y se postraba suplicante ante el Señor, por favor, perdóname, tal vez, si hacía suficientes méritos, consiguiera que Dios lo perdonara. Pero jamás se les habría ocurrido pensar que Dios saliera a buscarlos con insistencia y con amor. Porque en cualquier época, en cualquier cultura, en cualquier religión, una idea así es completamente extravagante. Cada vez que mencionamos a los fariseos, tendemos a catalogarlos como los malos de la película. Inclusive, al día de hoy, la palabra fariseo se usa para describir una persona que es como un hipócrita, alguien que tiene una doble moral, alguien que es rígido, severo, estrecho de miras, intransigente. Y es cierto que muchos de los fariseos que aparecen en los relatos de la palabra eran así. Pero también había fariseos que querían sinceramente cumplir la voluntad de Dios, obedecer la ley escrupulosamente, como es el caso de Nicodemo y de muchos otros que a lo mejor no mencionan por nombre en las Escrituras, pero que seguían a cierta distancia a Jesús o estaban más o menos de acuerdo con lo que él enseñaba. Estos fariseos querían, como dije, obedecer la voluntad de Dios, pero su intención estaba basada en un entendimiento distorsionado del carácter de Dios. Por eso, esta última parábola del capítulo 15, la que se conoce popularmente como la del hijo pródigo, Jesús la dijo, la dirigió particularmente a estos fariseos y a los que pensaban como ellos, para revelarles el corazón mismo del Padre. En esta historia aparecen los tres protagonistas. Está el hijo menor, que es el que pide la herencia, se va a tierra de gentiles, malgasta todo viviendo perdidamente y después decide volver con la cabeza gacha para recibir en su casa ese abrazo amoroso del padre que le da la bienvenida nuevamente. El título con el que se conoce esta parábola, la del hijo pródigo, también refuerza esta lectura, este enfoque en el hijo menor. Pero la intención del Señor al decirla no era solamente mostrar cuánto ama Dios a los hijos rebeldes, sino principalmente exhortar a los hermanos mayores, en este caso los fariseos, para que comprendieran y aceptaran que el Padre anhela recibir de nuevo y sin condiciones al que lo ofendió y se alejó de él, pero que hoy vuelve arrepentido. Y ahora viene la explicación de la vasijita, ya que está relacionada con esta parábola. En el versículo 20 dice que Mientras el hijo todavía estaba lejos de casa, su padre lo vio y tuvo compasión de él. Salió corriendo a su encuentro y le dio la bienvenida con besos y abrazos. Muchos comentaristas bíblicos, al hacer la exégesis de esta parábola, destacan que el hecho de salir corriendo no era propio de la dignidad de un patriarca. Las personas importantes, las personas mayores, no corrían. ¿Por qué? Porque para poder correr con las vestiduras que tenían en esa época, esas túnicas largas que llegaban casi hasta el suelo, había que remangárselas. Y al arremangarse y salir corriendo se mostraban las piernas desnudas, lo cual era algo vergonzoso en su cultura, en su época. Esa es una cosa que un hombre serio, digno y respetable jamás haría. Entonces, esta actitud, dicen los comentaristas, demuestra que el padre estaba dispuesto a sufrir la humillación y a sacrificar su reputación al frente de todos los que lo vieran correr con las patas al aire por amor a su hijo. Pero la verdadera razón por la que el padre corre está en otro lado y la encontramos en el Talmud. Para no complicarnos mucho la existencia, digamos que el Talmud es como una gran enciclopedia que regula cada aspecto de la vida de un judío religioso. Es una compilación de discusiones rabínicas, interpretaciones de la ley de Moisés que han hecho distintas escuelas de pensamiento, sentencias de rabinos y de maestros destacados. Todo está compilado ahí. Y si bien se comenzó a escribir varios siglos después de Cristo, en realidad recopila costumbres, tradiciones y prácticas sociales que estaban en uso en la época en que Jesús dijo estas parábolas y que sus oyentes deben haber identificado muy bien, porque para ellos estas costumbres eran realidades cotidianas en su vida. Ellos las vivían, eran algo que veían normalmente. Una de esas tradiciones que está recogida en el Talmud es la llamada ceremonia de la Kitzatzá. Kitzatzá es una palabra hebrea que significa separación, corte. Y al respecto el Talmud dice: si algún judío vendía su propiedad a un gentil, sus familiares, tengan en cuenta esto, sus familiares traían vasijas llenas de grano tostado y frutos secos y las rompían en la plaza del pueblo para hacer público el asunto. Los niños recogían estos frutos y decían: fulano de tal está nitzat, está separado de su propiedad ancestral. Del mismo modo se hacía si algún judío se casaba con una mujer no judía. Como vemos, había una sanción gravísima y definitiva para quienes, como el hijo pródigo, contravenían las normas de respeto filial y de comportamiento social. El hijo de la parábola no solo le había pedido a su padre la herencia antes de que él falleciese, lo cual equivalía a decirle: no puedo esperar a que te mueras, viejo, sino que encima la había dilapidado en tierra de gentiles. Imagínense, el Talmud dice que cualquiera que le vendía la propiedad a un gentil era separado. Bueno, él pidió la parte de su propiedad y aunque estaba en metálico, se la terminó dando a los gentiles. Según esta costumbre, Si una persona como la que menciona Jesús en la parábola volvía, su familia podía llevar a cabo este ritual para desterrarlo perpetuamente de su familia y de su comunidad. Cortaba todos los vínculos. Y acá está la razón por la cual el padre dice que estaba siempre mirando el camino y que lo vio de lejos y corrió. ¿Por qué corre? Porque él quiere llegar hasta el hijo rebelde antes de que su hermano lo vea y haga este ritual y lo separe de la familia. Él quiere llegar primero para extenderle su perdón, recibirlo y evitar de esa forma que lo corten de la familia. Es fácil para nosotros reconocernos en el hijo pródigo cuando leemos esta parábola, porque supongo, no sé usted, pero yo seguro, en algún momento de nuestras vidas nos hemos puesto medios rebeldes, nos hemos alejado más o menos, en mayor o menor medida, del Señor. Y después, cuando nos apretó el hambre en tierra extranjera, volvimos cabizbajos a la casa del Padre para recibir el abrazo amoroso del Señor. Pero nos resulta desagradable identificarnos con el hermano mayor. Sin embargo, cada vez que criticamos y juzgamos a quienes se alejan o caen en pecado o simplemente viven una vida cristiana que no se conforma a nuestros estándares o a lo que nosotros creemos que debería ser una vida cristiana, nos convertimos en el hermano mayor. Y ese juicio que emitimos a veces con tanta severidad y celeridad, termina volviéndose en contra nuestra. A mí me viene a la memoria el episodio en el cual el profeta Natán fue a ver al rey David con un caso que requería de la justicia del rey. Le dice en 2 Samuel 12, Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, «Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera cuatro veces más». Porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Acá nadie discute que el hijo pródigo había pecado. Jesús nunca dice que no había cometido pecado. Ciertamente, al rebelarse contra su padre, había pecado. Pero el hermano mayor pecó al creer que su propia justicia era el parámetro por el cual el padre tenía que tratar con el hijo descarriado. Por eso el Señor nos dejó esta clara, clarísima advertencia. No juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzguen serán juzgados, y con la medida con que midan se les medirá. Estas tres parábolas abarcan las posibles causas del extravío del ser humano. En la primera, la de la oveja que se pierde. Sabemos que la oveja es un animal torpe imprudente, ignorante, que son las razones por las cuales se perdió, como les pasa a muchos seres humanos que por las mismas cualidades de la oveja terminan extraviados por ahí. En el caso de la moneda, no interviene la voluntad de la moneda porque no la tiene, simplemente se perdió porque así se dieron las circunstancias, como dicen algunos, para quitarse también la responsabilidad de encima. Pero en el caso del hijo pródigo, vemos al que se revela y se aleja voluntariamente, a sabiendas de lo que hace. Sin embargo, para que entendamos la maravilla de la gracia, el Señor nos revela que hay alegría en el cielo cuando los que se fueron son reencontrados, cuando vuelven, sin importar el estado en el que vuelvan, quebrados, lastimados, el Señor no les pregunta ni les pide explicación. Simplemente los recibe, los abraza, les da un beso y les dice bienvenidos. Una vez leí una frase que realmente me impactó y dice: el cristiano forma parte del único ejército que le dispara a sus heridos. Es para pensarlo. El cristiano forma parte del único ejército que le dispara a sus propios heridos. Aunque han pasado 2000 años desde que el Señor contó esta parábola, resulta triste comprobar que hoy Dios todavía se tiene que seguir arremangando la túnica y salir corriendo para llegar primero a esos pecadores que están volviendo antes de que alguien vaya, los critique y los espante de volver a la iglesia. Por eso, hoy les propongo que nos identifiquemos con este protagonista de la historia, con el Padre, con su amor, con su gracia, con su generosidad, con su perdón, para que, como dijo Elvio hace poco más de un mes atrás, seamos imitadores de Dios. Y el ser imitadores de Dios no solo implica estar dispuestos a perdonar y a recibir a aquel que se alejó, sino también hacer como el Padre, salir activamente a buscar a ese que está volviendo cuando todavía está lejos y acompañarlo en el camino de regreso a la casa. Yo les dije al principio que hoy se iban a ir con un souvenir. Bueno, la palabra souvenir en francés quiere decir eso, recordatorio. Espero que cuando ustedes vean esta vasijita les sirva como un doble recordatorio. Primero, que nos recuerde que el Padre corrió hacia nosotros para evitar que fuésemos cortados de su familia. Y por otro lado, que cuando nosotros nos sintamos inclinados a criticar y a juzgar a alguien por considerar que su vida o su comportamiento ofenden al Señor, que esta vasijita nos recuerde que Dios va corriendo por delante nuestro para llegar primero y evitar que ese pecador que está volviendo sea desalentado por nuestras críticas. Que el Señor los bendiga mucho, mis hermanos y mis amigos.